balonmano en cope.es, en De Rosca.
Ya estamos en otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya tenemos nuevo equipo de la Liga Sobal para la temporada 2019-20. Al balonmano Nava se le suma el Fertilidad Puerto de Sagunto, que regresa a la élite del balonmano español. El próximo sábado, 15 de junio, se va a celebrar la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Española Balonmano en Oropesa del Mar, con algunas propuestas por parte de la Junta Directiva que son para salir corriendo. ¡Vamos! Para habernos matado, una auténtica locura. Os contaré todo más adelante cuando hablemos y debatamos sobre la asamblea. Desde el pasado sábado está concentrada la selección española masculina, los hispanos, en Almería, para jugar esos dos partidos que le restan de la Eurocup 2020. El miércoles a las 9 de la noche en Almería, España-Suecia, y el sábado a las 7 y cuarto de la tarde en la ciudad de Bodø, Noruega-España. La selección española femenina, las guerreras, a pesar de perder en Islandia por 32-31, se han clasificado para el Mundial 2019. Las guerreras hicieron valer los 9 goles de ventaja del partido de ida. Van a un Mundial en donde el objetivo es meterse lo mejor posible en los torneos preolímpicos. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la copa, empezamos. En el control de sonido, Checho Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ahí nos han dejado tanto Chema como Emilio solos ante el peligro, ¿eh?
Sí, la verdad es que esto quiere decir dos cosas. O que confían mucho en nosotros o que realmente nosotros somos los que sacamos esto adelante, Luis.
Pues no lo sé. Vamos a dejar ahí la incógnita. De momento nosotros, como siempre, empezamos a hacer ese análisis de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Bueno, pues comenzamos nuestra primera tertulia, como denomino yo siempre, de los magníficos, hablando hoy de balonmano femenino con Noé Leoncina. Hola, Noé, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Luis, ¿qué tal?
Bueno, hacemos balance de lo que ha sido la Liga, la División de Honor Femenina. ¿Qué te ha parecido esta temporada, Noé?
Hombre, pues sinceramente, desde que empezó hasta que ha terminado, ha tenido su momento, yo creo que bastante, bastante bueno, en los cuales, tanto por la parte de arriba de la tabla como por la parte de abajo, pues han habido historias en las que no parecía o no se tenía muy claro desde el principio quién podía estar ahí arriba. Y bueno, yo tengo que decirte que el Rocasal, darle mi enhorabuena, porque creo que ha hecho una temporada magnífica. Y al final se lo ha llevado él, ha sido el más constante al final en toda la liga, así que enhorabuena para Rocasa, por supuesto.
¿Te ha sorprendido que el Vera Vera, y que me perdonen, no ha estado a la altura que se esperaba?
Hombre, decir que no ha estado a la altura quizás es demasiado, pero sí que bien es cierto que tiene un equipón. Ha tenido un equipo muy bueno, pero quizás en momentos de la liga en que necesitaba tener algunos puntos que creo que eran importantes, se les han escapado, y por supuesto este año pues Rocasa no se lo ha dejado pasar. Sí, creo que quizás si te pones a plantear la plantilla que tenía Vera, tenía una plantilla muy 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 buena.
Y lo que es un gran mérito es el Rocasa no solamente ganar la liga, sino ganar esa Challenge Cup, ¿verdad?
Exactamente, ya lleva unas cuantas challenges, se está metiendo ahí ya como uno de los que está siempre un referente de las challenges, primero para Rocasa y segundo para el balonmano femenino español, porque al final el hecho de que pues de que equipo de esta liga pues estén en la competición europea y ganen, para nosotros es importante, porque creo que tenemos que empezar a volver a subir un poquito de nivel lo que es el tema del balonmano femenino. Sí, Rocasa, ya te digo que al parte de la challenge se lleva la liga y bueno, ya te digo que ha hecho una competición muy 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 buena.
Se incorpora con nosotros otra de las grandes del balonmano femenino, Montse Pucho. Hola, Montse, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, le preguntaba yo antes a Noé, ¿qué balance harías de la liga de la División de Honor esta temporada?
Bueno, yo creo que ha sido una liga muy disputada. Ha sido, pues bueno, que prácticamente hasta el final no se ha sabido quién ha sido el campeón. Ha habido, no tanta diferencia entre todos los equipos. Cualquiera podía ganar, cualquiera podía perder en cualquier pista contra cualquier equipo. Y eso yo creo que ha sido, pues, lo que más característico, ¿no? Luego, aparte, pues bueno, que Rocasa ha logrado, pues, por primera vez ser campeón de liga y la verdad es que felicitarles desde aquí y darles la enhorabuena por una temporada tan regular.
Noé, Silvia Navarro sigue siendo fundamental tanto en el Rocasa como en la selección, ¿verdad?
Para mí sí. El tema de la portería es bastante importante, al menos bajo mi punto de vista, y creo que es un tanto por ciento tan grande dentro de lo que es el balonmano, que Silvia Navarro se mantenga físicamente como se mantiene y dé tantísimo, pues creo que sí que es muy importante para el Rocasa y, por supuesto, también para la selección. Ella sigue dando guerra todavía, todo lo que quiera. Yo creo que mientras el físico le aguante, podrá estar ahí dando guerra.
Hay que ver cómo se cuida Silvia, Montse, y sobre todo que lo que dice Noé, yo creo que todavía nos puede dar buenas tardes y tardes de gloria al balonmano femenino.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que Silvia ha sido pues una de las jugadoras más destacadas de toda la liga de esta temporada. Tiene un físico privilegiado, una pena que no tenga 5 centímetros más, porque si no sería, vamos, top del top, pero bueno, felicitarla también por la pedazo de temporada que se ha marcado y darle la enhorabuena.
Oye, yo quería hacer una pregunta a nuestras protagonistas. Hola, Noé. Hola, Montse, ¿cómo estáis desde Valladolid?
Muy buenas.
Oye,
muy buenas.
Una curiosidad, por conocer vuestra opinión. Que jugadoras con ofertas de fuera de España, como es el caso de María Mulloni o Eli Cesario, hayan elegido destino en España, ambas se van al Veravera, ¿eso es bueno o es malo?
Yo, para mí, es bueno. Es bueno porque, a ver, el cambio de nivel que hay en la Liga Española a las competiciones europeas es un tanto fuerte. Entonces, pues quizás para ellas pueda ser una subida a un escalón superior que les prepare un poco pues para afrontar la competición con la responsabilidad y lo que requiere estar en un equipo como Veravera, que sale a ganarlo absolutamente todo. Entonces, pues bueno, quizás sean demasiado jóvenes para salir y sea un eslabón para luego su futuro como jugadoras de balonmano, claro.
O sea, que no lo veis como un síntoma de que el balonmano femenino español es capaz de retener otra vez, por fin, a sus perlas,
también,
sino más como una transición, ¿no?
También. Ojalá, pues, las jugadoras se vayan un poco concienciando de que la liga necesita un poquito más de calidad y que se vayan quedando y apostando por la liga guerreras, ¿no? Eso también. Yo, desde luego, en ese sentido, espero que cada vez sean menos las ofertas o por lo menos las intenciones que tengan las jugadoras que realmente quieren estar en ese mundillo, que no sea su aspiración salir fuera, sino hacer de la liga mucho más grande de lo que está en este momento.
Sí, digamos que la Liga 18-19 ha tenido pues una alta repercusión, ha sido muy competitiva, ha tenido atención en medios de comunicación, ha tenido visibilidad a través de la televisión. No sé si conocéis el proyecto de calendario que va a presentar la Junta Directiva de la Federación Española de Balonmano este próximo sábado en Oropesa, en esa Asamblea General. se ha reducido a 22 jornadas con ese descenso de tres equipos, de los cuales, bueno, vosotros habéis sufrido, y que la propuesta de cara a la próxima temporada de esas 22 jornadas está distribuida de la siguiente manera. En septiembre se van a disputar 2 partidos de liga, en octubre 3, en noviembre 2, en diciembre 2, en enero 2, en febrero 4, en marzo 1, en abril 2 y en mayo 4 partidos de liga. ¿Creéis que esto es bueno para la división de honor femenina? El año que viene, desgraciadamente, pues no vais a estar vosotras ahí, pero ¿creéis que esto es bueno? Porque yo mantengo la teoría que es dispersar la atención del aficionado, dispersar la visibilidad, y a lo mejor estamos matando a la gallina a los huevos de oro.
Yo, a ver, bajo mi punto de vista, bajo mi humilde opinión, creo que no es bueno para la liga, y por lo que creo. El hecho de que haya tantos parones entre un partido y otro, al final hace que no estés, digamos, en el ritmo de competición. Te va a parar. Dentro de esos parones que hay, van a haber concentraciones, por supuesto, en las que habrá jugadoras que estarán a lo mejor con la selección, pero otras muchas que no van a estar en ninguna de ellas. Con lo cual, o los equipos se tienen que buscar historias para que, digamos, tengan más competición, partidos amistosos o lo que sea, porque si no, hay... Entre partido y partido hay meses que a lo mejor pasa muchísimo tiempo en los que no hay competición. Al final, yo pienso que eso para un poquito el ritmo que al final hace que la jugadora siempre se mantenga un poco activa, ¿sabes? Entonces, para mí, a mí no me gusta. A mí no me ha gustado el calendario que quieren hacer para este año, la verdad.
Monse, lo que hemos ganado este año lo podemos perder el año que viene.
Pues sí, porque si este era el objetivo de reducir la liga de 16 a, o de 14 a 12, pues la verdad es que yo creo que debería dejar de llamarse liga regular, porque es con lo que dice, ¿no? Pierdes absolutamente el ritmo de competición, las jugadoras no terminan de entrar en ese ritmo, los clubes salen muy perjudicados también, porque claro, sobre todo los clubes que tienen jugadoras de fuera, el hecho de traer una jugadora que va a estar y no va a estar, porque normalmente suelen estar con sus equipos nacionales, gestionarlo y configurar el calendario a la hora de entrenar es muy, muy, muy complicado. No sé, bien es cierto que también se ha priorizado pues que entramos en una temporada de preparación de los Juegos Olímpicos y el objetivo tiene que estar en que la selección logre clasificarse, ¿no? Pero va a ser, yo creo que en ese sentido, no sé si estamos dando un paso adelante, ¿eh? Tengo muchas, muchas dudas con respecto a ello.
Eso os iba a decir, porque la selección española se ha clasificado para el Mundial 2019 en Japón. Las guerreras jóvenes se están acoplando, digamos, pero evidentemente las veteranas, quitando Silvia Navarro, que está en España, y las que tiran del carro, yo creo que ahí la líder o las dos líderes son tanto Carmen Martín, que va a jugar en Rumanía la próxima temporada, como Nerea Pena, no van a estar en esas concentraciones de la selección, ¿eh?
No, ya, exacto. Eso es lo que comentaba el otro día, bueno, con alguna compañera, que no sé si habrá cambiado mucho la historia, pero antes era así. O sea, en Europa, digamos, están las fechas de concentraciones de toda Europa, en la cual pueden ir cualquiera, porque... van esas, pero todas las demás, que digamos que son solamente a nivel nacional, a esas concentraciones las que están en el extranjero no podrán acudir, imagino. Claro. Entonces supongo que serán concentraciones que solamente podrán acudir las que estén aquí en España. Sí.
Y eso es una rémora, Monse, porque bueno, sí, tienes a las nacionales que están aquí, desvestimos a un santo para vestir a otro, porque con las extranjeras no puedes contar, salvo esas ventanas que se abren para las elecciones.
Sí, bueno... Es que es muy complicado. Yo creo que igual el trabajo que se está haciendo con el equipo nacional pues va enfocado a que no haya tanta diferencia a la hora de que tú llegues pues al equipo nacional, al absoluto, ¿no? Pero bueno, yo pienso que hay que trabajar con un grupo muy consolidado y que con de ese grupo que no haya tanta jugadora, no lo sé. A ver, igual me estoy metiendo aquí en un charco que no debería, pero bueno, si al fin y al cabo el objetivo del calendario es el equipo nacional, pues habría que plantearlo, porque es como lo que dicen, la Federación Internacional ya te pone cuáles son las pausas, ¿no?, que se necesitan en cada federación para que esté unificado y que todos los equipos tengan las mismas condiciones.
Sí, pero entonces, oye, yo desde mi ignorancia, tú imagínate que eres un equipo que ve condicionada su participación en la liga porque estamos dándole preferencia al calendario internacional, pero que a la vez tienes alguna jugadora o varias jugadoras en las Guerreras 2021, en el famoso proyecto 2021. Al final, ¿quién termina entrenando la mascota?
Bueno, tampoco es eso, pero bueno, yo creo que, bueno, a raíz de, bueno, el cambio generacional que ha habido, pues se ha tenido un poco que trabajar con muchas más jugadoras que quizás puedan aportar mucho más o puedan aportar al equipo nacional. Luego, bueno, es que eso va en el criterio de cada uno, pero bueno, supongo que en las concentraciones que tengan estipuladas por la internacional, pues se trabajará con el grupo, yo creo que con el que se puede afrontar con garantías el Mundial.
Monse, hemos leído que comienzas un nuevo proyecto en el Morvedre la próxima temporada, ¿no?
Sí, correcto.
Me imagino que con mucha ilusión y pensando, bueno, en devolverles, es posible, a la División de Honor Femenina.
Sí, claro, es el objetivo. Está la cosa complicada, pero bueno, con ilusión y con ganas y con trabajo, pues al final igual podemos dar una alegría aquí en Sagunto.
¿Y tú, Noé, te vas al Sporting La Rioja o va Manu Etayo solo con su equipo? ¿Qué haces? ¿Tú qué haces? A ver.
Pues mira, te cuento. En un principio, bueno, Manu va seguro, eso por supuesto.
Sí.
Y bueno, yo en un principio quería un año un poco de relax y de transición de balonmano. Pero bueno, al final sé que terminaré pues algún que otro día pues ahí echando una mano. Así que bueno, sí, estaré, pero sin estar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Estar, sí, pero sin estar. Sí, bueno, un poquito más relajado. Vamos a dejarlo que voy a estar, pero un poquito más relajado.
Bueno,
sí.
Tú sabes que ese tándem Manu Etayo, Noé Leoncina en el banquillo es fundamental para animar a las jugadoras, para dar las cañas, para decirle, chicas, a por todas, ¿eh?
Y al final terminaré, ya lo verás. Pero bueno, en un principio quiero dejarlo un poquito así, tranquilito, pero bueno, ya... Ya sí, le echaré una mano, por supuesto que le echaré una mano, claro.
Bueno, pues allí ya sabéis que tenéis a Chema Jodra, que no está hoy, que en ese Sporting de La Rioja está, sí, Chema Jodra, que os tratará con cariño como siempre, ¿eh?
Seguro que sí.
Bueno, chicas, pues terminamos la tertulia, estamos terminando la temporada, tanto a Monse como a Noelia, desearos unas felices vacaciones, que descanséis todo lo que podáis y recarguéis pilas para la próxima temporada, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente.
Muchas gracias.
Que nos seguiremos igualmente. Escuchando. Un fuerte abrazo a las dos, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo, chao.
En De Rosca es el momento de nuestra firma invitada. La firma viene hoy de la mano de nuestro gran Iñaki de Mújica. Es un buen compañero, veterano amigo de Onda Vasca y, eso sí, gran especialista y conocedor del balonmano. ¿Sobre qué nos hablará hoy Iñaki?
Tengo la sensación de que después de la tempestad viene la calma o una tempestad diferente. El balonmano masculino, desde que inicia la temporada, al menos los equipos prioritarios de los países emergentes y los que no, suelen mirar siempre a este mes de junio en el que la Champions proclama un vencedor. Hay algo así como una dinámica de grupos en la que el objetivo prioritario es conseguir clasificaciones, un buen cruce y acceder al Lanxess Arena, que es Colonia, y que conlleva estar entre los cuatro mejores del continente. Y se hacen apuestas, y no jugándose dinero, simplemente en las tertulias, en las que cada cual valora lo que los equipos tienen. Que si el Barça, que si el Kills, que si el Veszprém, que si el Vardar. Probablemente el papel menos preponderante es el del actual campeón, porque el Vardar se calzó así en un ir y venir a dos grandes favoritos. Y no digo que no me alegre, porque siempre he defendido la humildad por bandera. Los equipos hechos a base de solidaridad, compromiso, pertenencia, que son valores que a mí me gusta priorizar. ¿Qué queréis que os diga? Y no quiero criticar a nadie, todo lo contrario, para nada. La política deportiva de los clubes es aquella que ellos deciden y eligen, con sus recursos, con sus conocimientos, etcétera, etcétera. He visto repetida la final y he visto repetido el partido del Barça con el equipo del Barda. Sí, fijaos, quizás el más inexperto de los técnicos, García Parrondo, es el que se lleva el gato al agua. Y quizás el equipo con menos fichajes, menos relumbrones, menos plantillón, consigue el trofeo. ¡Qué cosas! Hay una realidad que también quiero destacar aquí a la hora de hacer un comentario, y es que muchos de los jugadores de esa plantilla son macedonios, son del país, son jugadores con ese espíritu competitivo que también es importante valorar, por encima de los recursos técnico-tácticos que cada cual pone sobre el parque. Y viene a ser campeón un equipo que prácticamente está en derribo, ¿no? Que si este va para allí, que si este para aquí, que si no se sostiene, pero el recibimiento en Skopje fue espectacular. Miles y miles y miles de personas sintiéndose felices por el esfuerzo colectivo de un equipo que a esta hora ocupa páginas y páginas en los periódicos del balonmano. Y también aquí, en este pequeño comentario, me apetecía valorar las gestas de los humildes.
En la fase de ascenso a la Liga Sobal se ha clasificado el Fertiberia Puerto de Sagunto, que en la final derrotó 34-27 al Torrelavega. Por lo tanto, dos nuevos equipos de la Liga Sobal para la 19-20, el ya conocido Balonmano Erol Balonmano Nava y el Fertiberia Puerto de Sagunto, que se ha clasificado para estar en la Liga Sobal la próxima campaña. También están concentrados la selección española absoluta masculina desde el pasado sábado 8 de junio en Almería para disputar esos dos partidos que le restan de la Eurocup 2020. El miércoles a las 9 de la noche en Almería, España-Suecia, y el sábado a las 7 y cuarto en la localidad de Bodø de Noruega se verá ese Noruega-España, unos partidos que nos van a dar mucho juego, sobre todo viendo el relevo de los hispanos de cara a un futuro con muchas novedades bajo las órdenes de Jordi Rivera. Y de una selección a otra, porque la selección española femenina, las guerreras, han logrado clasificarse para el Mundial 2019 que se va a disputar en Japón a finales de año. Han eliminado a Islandia tras ganar de 9 goles en España y perder de un solo tanto en Islandia. Una España que va a jugar su octavo Mundial de manera consecutiva y con miras a lograr en dicho Mundial una buena clasificación pensando en los torneos preolímpicos. Pasados unos días, vamos a charlar con el seleccionador español, Carlos Viver. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena, ¿eh?
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, me imagino que muy contento con la clasificación de España para ese Mundial y lo que ello supone.
Sí, era un objetivo prioritario. Yo creo que todo el proyecto pasa por entrar en ese Mundial y, bueno, eso era básico. Yo creo que el equipo lo sacó con solvencia y en esos primeros 30 minutos de Antequera yo creo que el equipo marcó lo que iba a ser el devenir de la eliminatoria.
30 minutos en la ida que te ha dado tranquilidad y me imagino que te ha dado, entre comillas, para hacer probaturas y para ver jugadoras, ¿no?
Sí, Islandia obligaba mucho a muchas cosas, a muchas situaciones de juego. Por esa defensa abierta hemos tenido que trabajar con una sistemática de trabajo de ataque nueva y bueno, en algún momento sí que es verdad que ha habido más errores en sobre todo en ataque, pero bueno, la conclusión siempre es positiva porque el objetivo está cumplido, ¿no?
Y la pérdida de balones sigue siendo nuestro punto negro, no sé si tendrá solución o no tendrá solución, y además, bueno, parece que en los segundos tiempos tenemos un bajón de tensión, ¿no?
Sí, bueno, de tensión, de acierto quizás, ¿no? Ha habido partidos en otros momentos donde el equipo ha sacado rendimiento al final de los partidos. En el TIE, sin ir más lejos, de marzo, el equipo sacó los partidos al final, ¿no? Y en este caso, pues bueno, sí que es verdad que el partido no está tan acertado, pero no creo que este es algo que esté arraigado al equipo, ¿no? Yo creo que son momentos puntuales de la temporada. En estos momentos de la temporada normalmente pues las jugadoras españolas llegan con mucha carga de sobre todo las jugadoras que juegan en el extranjero y competición europea, y eso a veces se nota.
¿Las nuevas guerreras te van respondiendo a las expectativas que tú quieres?
Sin duda. Sin duda. Hemos entrado en todos los campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, y bueno, y además yo creo que hay gente que no ha, que no, con la que no hemos podido contar, creo que es, que sabemos que son jugadoras de la selección absoluta y que con la que vamos a contar en el futuro si están disponibles por temas de lesiones, que yo creo que nos pueden dar también ese plus y sobre todo el equipo está estable, ¿no? Estable y compite bien.
La portería sigue siendo toda una garantía de lujo, ¿eh, Carlos?
Sí, por supuesto, tanto Silvia, Darly, Merche, Andrea de la Torre, todas las jugadoras que han venido siempre han cumplido. Y sobre todo la temporada de Silvia Navarro que ha hecho aquí en España, la de Darly por supuesto también y de las otras jugadoras que he comentado también, pero Silvia ha hecho una grandísima temporada.
Carlos, ¿qué tal desde Valladolid? Un saludo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Una pregunta, siempre se habla de ciclos en el mundo del deporte y los ciclos generalmente se suelen cerrar con algún campeonato importante. ¿La generación actual va a ser la generación del Mundial y luego hay que buscar renovación para los Juegos o la renovación real del equipo femenino español va a empezar a producirse a partir del Mundial 2021?
Yo creo que el equipo, en cuanto a renovación, hay muchísimas jugadoras que tienen todavía poco bagaje y que estamos a mitad de camino, ¿no? Sí que es verdad que no es una cuestión que urja el que todas las caras sean nuevas, ¿no? No, yo creo que no es cuestión de batir un récord Guinness, hay que buscar siempre una estabilidad en el equipo, es entre jugadoras veteranas y jugadoras jóvenes, y en este caso yo creo que la mezcla que hay es la correcta, ¿no? Para que el equipo esté estable y el equipo sea competitivo.
¿Tus ojos y tu cabeza en la pista tienen nombre de jugadora o es el conjunto?
Yo creo que al final sabemos que hay unas jugadoras que son los referentes tanto dentro del vestuario como para la gente, pero lo que al final va a mandar es el trabajo colectivo. Entonces, todos nos pensamos siempre en el individuo, en que las jugadoras estén lo mejor posible, en que lleguen en las mejores condiciones posibles, que tengan el trabajo táctico idóneo para que saquen sus mejores características. Pero luego, al final, esto lo que manda es lo que hace el colectivo.
Ya sé que no querrás elegir ni dejar de referencia a ninguna, pero en estos momentos, ¿quién es la referencia del equipo de la selección, Carlos?
Por lo que son, por lo que han sido y por lo que están siendo y serán en el futuro, está claro que son Silvia Navarro y Carmen Martín.
Uh-huh. Nerea también está en un buen momento, ¿no, Carlos?
Por supuesto, Nerea es un estandarte, podríamos seguir diciendo más nombres, pero
ya.
Pero Nerea es todavía más joven, es una jugadora que yo creo que aporta muchísimo, pero por el carácter que tienen a la hora del soporte que dan a las jugadoras jóvenes, al cuerpo técnico, cómo lo estabilizan todo, y la tranquilidad que dan en el día a día, yo creo que es lógico, siempre va a haber y cuando no están estas jugadoras están Nerea y Sandy y podríamos seguir con más jugadoras, pero si tú me preguntas en estos momentos quién son esos referentes, no solo para el cuerpo técnico sino para la afición y para sus propias jugadoras, está claro que todo el mundo te diría que Silvia Navarro y Carmen.
Excepcional la temporada de Silvia Navarro. ¿Has llegado a hablar con ella de tú a tú con tranquilidad diciendo, bueno, Silvia, ¿cómo te encuentras? Porque lo importante sería, entre otras cosas, la edad no perdona a nadie, eso está claro, Carlos, que por lo menos llegar a ese 2021 del Mundial de España. ¿Has llegado a hablar con ella de qué perspectivas tiene, de qué quiere hacer, de cómo se encuentra?
Son conversaciones muy personales, ¿no? Lo primero que tiene que, o sea, ya demuestra tanta ilusión en todo lo que hace, que me gustaría que la vierais cómo entrena. Es la que mejor entrena. Son conversaciones en las que, bueno, pues nada, es solamente saber qué tal está y que ojalá acabe algún día en el cuerpo técnico de la selección absoluta, como lo que quiera, y que sea un referente para toda la gente que viene. Pero yo creo que tiene que seguir ligada al balonmano.
Oye, con la polémica que se ha generado en los últimos días en ese calendario de Liga División de Honor Femenina de la próxima temporada 19-20, un calendario con uno, dos, tres partidos al mes, que va a ser difícil de seguir, aunque tú tendrás más tiempo para entrenar, me imagino. ¿Qué te parece ese calendario, Carlos?
Yo respeto muchísimo la opinión de todo el mundo. Yo respeto. A mí no me parece ninguna locura. Yo creo que hay que explicarlo bien. O sea, cuando estamos hablando de que hay uno, dos o tres partidos por mes, habría que explicar las situaciones, ¿no? O sea, que si en septiembre se juegan dos partidos, se tendría que hablar que hay una semana internacional en la que hay dos partidos también internacionales, los cuales tenemos que jugar. Si decimos que en diciembre hay uno o dos partidos, deberíamos decir que hay un mundial en Japón. Si decimos que en marzo hay un partido, deberíamos decir que tenemos que planificar un posible preolímpico y que van a ser una semana internacional. Quiero decir que yo creo que va a haber balonmano de manera constante. Lo que pasa es que hay unos baremos, unos partidos, los cuales la selección está involucrada y sí o sí se tiene que planificar. Entonces, yo creo que es un calendario benévolo. Es bueno. Bueno para la selección y de verdad yo creo que he contrastado para que los clubes no sufran concentraciones de domingo a jueves como hemos estado haciendo ahora, que han sido muy positivas y que han ayudado mucho al crecimiento de jugadoras. Pero eso estresa a los clubes y hay que entenderlo. Y yo creo que lo que se han metido concentraciones en los eventos importantes ahora en la planificación del año que viene. Pero yo creo que hay que explicarlo bien, porque los números son los números. Pero en marzo es verdad que solamente hay un partido. Pero no se dice que febrero es un año bisiesto y que tenemos partido el día 29, que eso sería de marzo. Y, en fin, son cosas en las que yo creo que, con todo el respeto, yo respeto muchísimo la opinión de la gente que no le gusta el calendario. Pero yo creo que va a haber balonmano durante todo el año.
Oye, Carlos, tendrás que entrenar más a las nacionales, porque me imagino que las del extranjero las tienes condicionadas.
Bueno, entrenar más a las nacionales. El proyecto pasa por entrenar con la gente que está aquí en España. Eso creo que es un valor añadido para que la gente se quiera quedar en la liga. Estamos trabajando, la gente viene contenta, nos está ayudando muchísimo. Yo creo que en alguna charla contigo te he intentado explicar que en una semana de trabajo en donde jugamos dos partidos de clasificación para el europeo, hemos tenido que preparar partidos con tres sesiones de entrenamiento solamente. Y eso, el proyecto 2021 nos da vida, pero no a mí ni a este cuerpo técnico, sino al balonmano femenino. Y yo creo que, ya te digo, creo que hay que explicar bien las cosas.
Uh-huh. Oye, ¿cuándo es el sorteo del Mundial 2019? Es pronto ya, ¿no?
Sí.
Y me imagino que con equipos que se han clasificado, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Serbia, Montenegro, Eslovenia, Hungría, además de Francia clasificada como campeona, Rusia, Holanda y Rumanía por Europa, como siempre va a ser un mundial durísimo.
Sí, 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 sí. Y nos vemos con la obligación, eso que ya viene ligado a lo que es la marca Guerreras, ¿no? De intentar hacerlo lo mejor posible, dar ese pasito donde alguna vez hemos estado cerca en estos últimos campeonatos de irnos a los puestos de arriba. Porque nuestra obligación es pelear hasta el último momento por ese preolímpico. Y yo tengo mucha confianza en que lo vamos a conseguir.
Eso te iba a decir, posibilidad de entrar bien en los torneos preolímpicos, ¿cómo está? ¿Has hecho cuenta de en qué posición tenemos que quedar más o menos?
Bueno, luego depende también de las clasificaciones de otros equipos de otros continentes, porque eso ya tendrían asegurados ese preolímpico, ¿no? Pero creo que puede estar entre el 6 y el 8.
Bueno, que por supuesto eso es factible para nosotros, Carlos.
Sí, hemos estado cerca de irnos a esos puestos. Al final nos hemos quedado en el puesto 11, pero un resultado mejor, un balón que no entra, un partido contra Holanda que pierdes en el último segundo, cualquier situación que sea variable y que sea positiva para nosotros, nos puede llevar a esos puestos o a soñar por algo más bonito. Hay que soñar en grande, que eso es gratis.
Entre el 6 y el 8 organizaríamos torneo preolímpico.
Eso, lo de la organización del torneo es una cuestión que no compete. No. Yo creo que al final es una organización más federativa.
Pero bueno, sería importante, ¿no? Es decir, jugar en casa siempre da un plus, Carlos.
Sí, por supuesto. La ilusión, además, sobre todo de que en marzo estemos en ese preolímpico, que en marzo ese mes que solamente hay una jornada de balonmano en la Liga Guerreras y Iberdrola sea por eso, ¿no?
Pues Carlos, lo dicho, enhorabuena por clasificar a las guerreras para ese Mundial 2019 en Japón. Ojalá se consiga en esas cuentas que tú echas para los torneos preolímpicos, porque sería muy importante que el balonmano femenino siga acudiendo a los Juegos Olímpicos. Ya estuvieron en Londres, que estuvieron en Río, desgraciadamente los chicos no estuvieron allí, y ojalá estén en Tokio, en ese 2020, porque insisto, es muy importante para el balonmano femenino español que siga creciendo. Carlos, gracias por atendernos como siempre, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego. Uno de los mecenas más importantes del balonmano español y que bajo su presidencia se han logrado títulos históricos tanto con el balonmano Ciudad Real como con el Atlético de Madrid, balonmano Atlético de Madrid, en su última etapa es Domingo Díaz de Mera. Creó en su momento un imperio en el balonmano con los mejores jugadores del mundo, pero los problemas económicos, cuando llegó la crisis, le hicieron tomar decisiones entre las que estaba trasladarse a Madrid en el año 2011 para unos años más tarde terminar una historia irrepetible en nuestro balonmano a mediados de julio de 2013. Hoy tenemos la suerte, el placer de poder charlar distendidamente, poder hablar con Domingo Díaz de Mera. Hola Domingo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno Domingo, ¿qué has sentido al ver tres de los cuatro entrenadores de la Final Four en Colonia que eran de tus chicos?
Pues una satisfacción enorme. Es decir, la verdad que para mí ver a los tres enfrentándose unos contra otros y conseguir al final que tres personas que han pasado por el balonmano Ciudad Real y que han sido de nuestra familia sean los responsables deportivos, los entrenadores de tres de los cuatro mejores equipos que han llegado a la Final Four de este año, pues es un motivo de satisfacción enorme.
La clave de ese gran balonmano Ciudad Real que logró tantos títulos, ¿cuál fue, Domingo?
Pues yo te voy a decir, yo creo que la primera fue el trabajo permanente, la humildad y que al final conseguimos una cosa que es muy difícil de conseguir en el mundo del deporte. Y es que los jugadores de una misma plantilla lleguen a considerarse y a ser una familia. Y yo creo que ese fue el secreto y el éxito del balonmano Ciudad Real. Que todos al final se sintiesen importantes, que no había nadie por encima de nadie y que el problema de uno era el problema de todos. Yo creo que esa fue la clave.
Tú apostaste fuerte por Talandu Sebaez, pero he leído que te llegó a presentar la dimisión al segundo partido que dirigía porque no se encontraba, no estaba bien, se había perdido y tuviste que hablar con él y decirle, mira Talan, esto es así y así, ¿no?
Sí, eso es cierto. Eso es una verdad como un templo. Y además es una de las anécdotas que yo creo que le vino bien a Talan. Lo mejor que le pudo pasar fue tener dos tropezones al principio de hacerse cargo del equipo como director técnico, porque eso pues a mí me permitió personalmente hablar pues como no había hablado con ningún entrenador. Yo nunca me he metido en las cuestiones de los técnicos, en las decisiones para fichar jugadores sí. Y yo tenía un argumento siempre que les ponía encima de la mesa y les decía, mira, el jugador al final pertenece a una plantilla que es de un club. El entrenador puede durar un año, dos años, tres años, lo que sea. Pero hay una cosa que está clara. Si los jugadores los metemos en el club y el entrenador cambia, el entrenador que venga le gustará o no le gustará el jugador que ha fichado el técnico anterior. Conclusión, los jugadores son del club. Y cuando viene un entrenador, es como cuando vas a una cocina. Dice, estos son los ingredientes que tienes, trata de hacer el guiso lo mejor posible. Y esa fue la política que nosotros marcamos. Entonces, él tuvo la suerte, digo la suerte, y lo vuelvo a repetir, de que pinchamos en Antequera y en Almería, no, en Algeciras y en Almería. Y entonces, pues yo hablé con él. Le dije, mira, tienes que tener claro que tú ya no eres jugador. El enemigo del entrenador, en cierta forma, es el jugador. El jugador trata de convencerte para que lo pongas de titular. Y tú lo que no puedes hacer es cambiar a los 15 minutos el equipo, poner otro. Los puestos se los tiene que ganar la gente. Y bueno, hablé con él una hora. y es curioso, pero desde el partido siguiente estuvimos luego, me parece que fue año y medio, sin perder un partido. Es decir, que creo que le vino bien.
Domingo, ¿qué pasó realmente para que no siguiera el Balonmano Atlético de Madrid como equipo y desapareciera? Porque se habla, no sé si es cierto, que por 1 millón de euros que no puso el Atlético de Madrid no se continuó.
Bueno, yo no quiero entrar en buscar responsabilidades en ningún sitio. Vamos a decir que al final lo que pensábamos que podría ser y lo que nosotros que queríamos que la relación con el Atlético de Madrid fuese de otra manera a cómo era y como no llegamos a ningún punto, yo tomé la decisión de dejar el equipo. Es decir, veníamos de una época muy mala económicamente en el mundo de los negocios y yo no podía seguir manteniendo el equipo porque la gente puede pensar que en la época en la que el equipo se llamaba Atlético de Madrid lo pagaba el Atlético de Madrid y no es así. Seguía pagándose pues con lo que le aportábamos una serie de personas desde el mundo de las empresas y el Atlético de Madrid colaboraba con 600.000 euros, me parece que era. Y claro, una plantilla que valía 4 millones de euros, solamente la plantilla, pues como comprenderás, en una época mala, pues tienes que cortar. Y eso fue lo que pasó.
Porque no te quedó más remedio que llevarte al equipo de Madrid. Y creo recordar que las casi 1.000 empresas, creo recordar que se les ofreció patrocinar al Balonmano Ciudad Real, apenas ninguna dio ese paso adelante.
Nada, ninguna. Todo eran buenas palabras, pero actos ni uno. Es decir, que no, era una época muy mala y cuando las épocas vienen mal, lo que hay que hacer es ser consecuentes y serios y tomar las decisiones que hay que tomar. Yo cuando ya no se podía mantener, yo cargué con la responsabilidad de la liquidación del equipo en Madrid, del Atlético de Madrid, porque al final era una responsabilidad mía, no era una responsabilidad del Atlético de Madrid. Es decir, yo no podía permitir que el Atlético de Madrid, que nos había abierto las puertas de Madrid, facilitando que le pusiéramos el nombre de la entidad a nuestro club de balonmano, cargase pues con la responsabilidad de que era el Atlético de Madrid el que liquidaba el club. Y yo asumí la responsabilidad que me tocaba, porque era el presidente, y ya está.
Don Domingo, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Usted propuso, no sé si llegó a ejecutarlo, porque yo creo que sí, aquello del micropatrocinio, ¿no? Algunas empresas que no podían patrocinar al club podían patrocinar a un jugador que les interesase.
Sí, pero no había interés por parte de las empresas. Veníamos de una situación económica, que no se nos olvide, que la situación que tenemos hoy no es la que teníamos hace 8 años a nivel empresarial. Y por mucho que hicimos movimientos de todo tipo, pues al final no fue posible. Es decir, las cosas, pues cuando no son posibles, lo que no puedes hacer es ir arrastrando un equipo que ha tenido una trayectoria y que ha tenido un nombre. No se puede arrastrar un club. Al final estábamos representando también al Atlético de Madrid y nosotros no podíamos permitir que el Atlético de Madrid participase en el mundo del balonmano sin tener un nivel y una posición.
Usted decide poner Ciudad Real en el mapa del balonmano a lo grande. Estaban jugando, yo recuerdo, una de las Copas del Rey a las que, por ejemplo, en la que el Valladolid fue subcampeón. Se jugó en el antiguo pabellón de Ciudad Real, un sitio donde hacía un calor infame, donde no se podía prácticamente respirar, donde sudaban las sillas. Era tremendo, era como una nave industrial con suelo de parquet, ¿no? Y entonces, esta imagen no la podemos dar. Venga, Quijote Arena, pa'lante. Una pregunta, ¿de quién es el Quijote Arena a día de hoy?
La titularidad es del Ayuntamiento de Ciudad Real. ¿Quién ha pagado el Quijote Arena? Pues yo se lo puedo decir. El Ayuntamiento de Ciudad Real puso el suelo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha puso 1.200.000 euros, el Consejo Superior de Deportes puso 1.200.000 euros, y echen ustedes la cuenta de lo que vale aquello. que solamente el costo fueron 10 millones, el resto ¿de dónde pudo salir? Pues del entorno de quien le está hablando ahora mismo.
Domingo, ¿la política de algún partido os perjudicó? ¿Estuvo metido de por medio al final de esa aventura del balonmano Ciudad Real?
Solo te voy a decir que sí, pero no voy a hablar de eso, porque si no lo hice entonces y cargué yo con la responsabilidad de llevarme al equipo de Ciudad Real, no lo voy a hacer ahora al cabo de 8 años.
Pero me imagino que en aquella época, y luego ya no hablemos en Madrid, te habrás llevado decepción de mucha gente, ¿no?
Bueno, pero eso es así. Eso son las situaciones que se dan en la vida, pero eso desgraciadamente nos pasa a todo el mundo. Es decir, pensamos que las cosas son de una manera, después nos encontramos que son de otra, pensamos que hay gente de confianza, nos encontramos con que le hemos dado la confianza que no se la merece. Pero igual que me ha pasado a mí, te habrá pasado a ti, nos habrá pasado a muchísima gente. Yo creo que a todo el mundo. Porque cada uno somos un mundo, pensamos de una manera, creemos en algo y a lo mejor creemos en algo y lo mismo estamos equivocados o están equivocados los demás. Yo creo que lo mejor es no buscar culpables de nada, sino asumir que las cosas suceden en cada momento en función de las circunstancias que se dan alrededor. Y bueno, la única satisfacción que nos queda es que lo que hemos conseguido en el mundo del balonmano, pues el haber llevado la alegría a mucha gente de Ciudad Real y gente que era de Ciudad Real, pero que hacía 30 años que se había marchado a vivir a otras zonas y sentirse orgullosos de ver a un equipo de Ciudad Real consiguiendo ganar campeonatos, ganar títulos. Pues yo creo que con eso es lo que yo me quiero quedar de la época del balonmano.
Oye, Domingo, ¿por qué los equipos de fútbol no se implican en el balonmano? Hablaste con el Real Madrid, hablaste con el Atlético de Madrid. Me imagino, bueno, que tendrás una idea o con el paso del tiempo habrás sacado una conclusión del por qué no el fútbol adopta o asume el balonmano.
Pues yo estoy convencido de que al final el mundo del fútbol está tan metido en el fútbol que no es capaz de ver más allá del fútbol. Es decir, por mucho interés que le puedan poner, al final esto es un conjunto de circunstancias, de los mismos medios de comunicación, dedicándole al fútbol absolutamente todo. Es decir, se pone enfermo el hijo de un jugador de fútbol importante y es noticia en primera plana. Es decir, yo es que creo que es todo en su conjunto y habría que cambiar muchas cosas. Es decir, la importancia al final se la da la gente en función de la importancia que percibe que le dan los medios de comunicación al deporte. Es decir, tú te fijas ahora y estamos tratando de darle mucha importancia al fútbol femenino. Pero ¿por qué se la damos? ¿Porque estamos en un momento en el que hay que dársela y toca eso? Pues yo creo que sí, que es así. Desgraciadamente, pero esa es la realidad. Yo estoy convencido de que la gente al final, todos, nos movemos en función de cómo nos quieren mover. Y esa es la situación.
¿Y cómo ves en la actualidad el balonmano español y la Liga Sobal? Porque me imagino que de alguna u otra forma lo seguirá.
Pues yo te voy a ser sincero. Te podría decir que sí, que la sigo mucho. No es verdad, yo no lo sigo. Porque además me produce una sensación muy extraña ver un partido de balonmano en la televisión. Lo paso mal, es decir, lo paso mal, pues porque para mí ha sido algo muy importante en mi vida. Entonces, es como sentarme a ver algo con lo que sufro, porque me trae muchos recuerdos y prefiero de verdad no verlo. Es decir, sé cómo estarán los equipos y cómo van, pero de verdad que prefiero no estar metido. Lo paso mal.
¿Y qué hace ahora Domingo Díaz de Mera?
Pues lo que ha hecho siempre es trabajar todo el tiempo que puedo y procurar sacar adelante pues muchas cosas. Y no me aburro, la verdad es que no me aburro.
¿Y tienes algún proyecto deportivo ahí en vista o de momento no lo descartas totalmente?
De momento, en mi tierra hay un refrán que dice, vísteme despacio que tengo prisa. Así que vamos a ir despacio. Y sí me gustaría con el tiempo. Y cuando en el mundo de los negocios tenga claro que no quiero seguir y que ya hay que dejar paso a la gente que viene detrás, pues yo no descarto en algún momento el volver a intentar el montar algo alrededor del mundo del balonmano, porque al final para mí lo que fue es una fuente de satisfacciones y yo lo pasé muy bien, las cosas como son. Y yo creo que además hubo mucha gente que disfrutó con el balonmano y sobre todo gente de nuestra tierra, con la satisfacción de ver a un equipo de Ciudad Real, de una población pequeña, y que hasta que no tuvimos esa temporada tan brillante, pues había mucha gente que ni sabía que existía, y sobre todo en el extranjero. Es decir, yo recuerdo que había mucha gente en los países nórdicos que pensaban que éramos el Real Madrid, porque lo de Ciudad Real, lo de Real,
y además de blanco, que era como vestían.
Y además de blanco. Y entonces allí no decían Ciudad Real, decían el Real. Entonces tú llegabas y te encontrabas a las crónicas deportivas con que nos ponían el Real. Real. Pues vale.
Una curiosidad, don Domingo, curiosidad a nivel personal. Todas esas ligas, copas, supercopas, competiciones europeas que ha ganado Ciudad Real,
sí.
¿Dónde están los trofeos?
Pues mira, yo te voy a decir igual con la misma sinceridad que te he dicho todo. Hubo una época en la que yo le dirigí una carta al Ayuntamiento de Ciudad Real para decirles que yo consideraba personalmente que todos esos trofeos no debían de estar en mi poder, que yo entendía que esos títulos pertenecían a la gente de Ciudad Real y que quien mejor representaba a la gente de Ciudad Real era el Ayuntamiento, que creía que el Ayuntamiento tenía que recibir todos esos trofeos, y de esto hace 7-8 años y todavía no he tenido ninguna respuesta.
No me lo puedo creer.
Es decir, sí, como se lo estoy diciendo. Para mí fue una decepción impresionante. Entonces, todas esas las tenemos guardadas entre las oficinas, pero esperando a que un día nos diga el Ayuntamiento de Ciudad Real o la Diputación de Ciudad Real, me da igual. Yo se lo ofrecí al Ayuntamiento, a la Diputación nunca, pero a la espera de que digan, porque yo considero que esos trofeos no son míos, son de los aficionados. Y para mí de verdad que fue una decepción que no se nos contestara. Incluso llegué a publicar la carta que mandé en la prensa para ver si así se reaccionaba, pero no hubo ninguna contestación. Es decir, están en buenas manos porque los tenemos nosotros, pero no es la idea mía que esos trofeos se queden en mi casa. Esos trofeos son de los aficionados de Ciudad Real y no son míos.
Domingo, como hombre del balonmano, yo diría como gran visionario que fuiste en su momento, ¿el futuro del balonmano español, desde tu punto de vista, por dónde crees que debe pasar de cara al futuro para crecer con ese tsunami que viene, que lo hablábamos antes del balonmano femenino, y que evidentemente va a perjudicar a otros deportes, y que yo lo decía hace unos días en la redacción aquí en COPE, puede que algún deporte se quede en residual? Es decir, ¿cómo se puede plantear ese futuro del balonmano español desde tu punto de vista?
Mira, la única manera, bajo mi punto de vista, es que o hay 3 o 4 equipos de un nivel alto que le hagan sombra al Barcelona o dejará de tener interés. Es decir, yo creo que esa es la clave. Es decir, o nacen 2 o 3 equipos de Ciudad Real, como el Ciudad Real, o como el Valladolid en su momento, o como León, o como Portland, o hay rivalidad, o es que los partidos no tienen interés, porque tú ya sabes quién va a ganar, tú ya sabes qué es lo que va a pasar, y eso al final, el deporte tiene que tener el aliciente de la incertidumbre. Si tú tienes la certeza de que va a ganar un equipo, llega un momento que dejar de ir al campo.
Lo que sí está claro, Domingo, por lo que hemos hablado, y ojalá sea así, que volveremos a ver algún día otro proyecto de Domingo Díaz de Mera en el balonmano. ¿Estás animado de cara al futuro?
Tú ya sabes que el espíritu se mueve en función de cómo bailan las endorfinas. Así que yo no te digo ni que sí ni que no. Y mira, te podría decir cualquier cosa, pero yo creo que los que somos apasionados nos movemos por impulsos y en función de las situaciones. Entonces, hoy te puedo decir que no lo tengo claro y lo mismo mañana se produce un hecho determinante que hace que tome la decisión de decir, oye, vamos a organizarlo como sea.
Pues domingo, a ver si ojalá el día de mañana salga adelante otro proyecto de Domínguez Díaz de Mera con el balonmano, porque el balonmano no puede perder gente como tú, necesita personas que apuesten por el balonmano, equipos que, como tú dices, sean competencia del Fútbol Club Barcelona, y desde luego Domínguez Díaz de Mera ha sido muy importante para el balonmano español y ojalá algún día lo pueda volver a ser. Domingo, yo tenía muchas ganas de hablar contigo hace mucho tiempo, te agradezco la entrevista que nos has concedido y mucha suerte de cara al futuro y ojalá algún día pues ese proyecto que todavía no sabes si lo vas a hacer o no lo vas a hacer salga adelante y por supuesto ya sabes que estos micrófonos los tienes para cuando quieras y como quieras.
Pues muchas gracias a vosotros.
Así que un fuerte abrazo, Domingo, hasta otro día.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Es el momento en Derrosca de nuestra tabla redonda, nuestro tiempo de debate. Un tiempo de debate que en el día de hoy contamos con Manuel Espadas, compañero, amigo de la Tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas Luis. Pues todavía impactado y sorprendido por las últimas palabras de Domingo Díaz de Mera, que no me las esperaba, pero... De verdad es que merecen un análisis todo lo que ha dicho, sobre todo al final.
Yo creo que ha sido una buena entrevista y que nos ha dicho cosas, Manuel.
Sí, bastante. Y ese final que yo no me lo esperaba porque tanto el entorno familiar como de amistades más cercano de Domingo me aseguran que no tenía ninguna intención de volver, pero no sé, ha dejado la puerta bastante abierta, a mi entender.
Pues ojalá, a ver si entre todos le animamos porque el balonmano necesita gente como él. Por cierto, el Alarcos tendrá que esperar otro año, Manuel.
Sí, ya decíamos que era muy difícil sorprender a Puerto Sagunto en una fase allí en el OVNI y bueno, y fijaos cómo la ha ganado un poco, no digo sin esfuerzo, pero sí con contundencia tanto en semifinales como en la final. Y bueno, pues sabíamos que el ascenso era complicado, el Alarcos creo que sí iba con la esperanza de al menos haber accedido a la final, pero se encontró con un Torrelavega que, bueno, que es un equipo de similares hechuras que el Manchego y en un partido muy equilibrado pues supo jugar mejor de forma más colectiva en los momentos clave y se llevó ese pase a la final. Así que, como tú dices, pues a esperar un año más y empezar a construir un nuevo proyecto que parece que vuelve a ser ambicioso para intentar el ascenso de la próxima temporada.
Y también con nosotros Fernando López Herbás, compañero de Movistar Plus. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, compañeros?
Bueno, el año que viene, Balonmano Nava, Fertiberia, Puerto Sagunto, que vuelve a la Liga Sobal. Bueno, pues ya tenemos la composición definitiva de la Liga Sobal con otro que regresa. Bajó y subió.
Sí, la verdad es que estaba viendo y leyendo las crónicas un poco del partido y viendo la alineación y son los mismos nombres que descendieron muchos de ellos la temporada pasada, ¿no? Una plantilla, yo creo que confeccionada desde el primer instante o manteniendo lo que ya tenían en Liga Sobal y bueno, yo creo que es una de las fases de ascenso, bueno, pues más sencillas para el equipo que ha conseguido ascender de los últimos años, sobre todo en esa final con un David Bruisola que, bueno, quien tuvo retuvo, la veteranía es un grado y la portería siempre te gana partidos, ¿no?
Hablando de portería, afortunadamente para el balonmano español, no para el aficionado al mundo del balonmano, Tití Omeyera ha dicho adiós.
Pues sí, tanta paz deje, ¿no? Como descanso llevado al revés. Sí, un grande, hombre, evidentemente hay que valorarle todo lo que ha conseguido, ha sido uno de los mejores porteros del mundo, pero como tú insinuas, Luis, en la pista no ha sido el todo un ejemplo, ¿no? En cuanto a la deportividad, así que, pues nada, que lo disfrute, que disfrute del descanso y que le hagan los homenajes que necesite allí en su país.
¿Cómo le hemos sufrido, Fernando?
Sí, iba a decir que algunos de los que más le sufrieron como jugador ya se habían retirado antes que él, pero sí, la verdad es que es de esos jugadores que cuando eras telespectador te cabreaba. Bueno, y tal vez te gustaría tener en tus equipos, ¿no? Porque tenía esa chulería de vez en cuando que siempre cuando tú ganas te hubiera gustado tenerla, pero cuando recibías las derrotas y se encaraba con algunos jugadores, algún extremo al que le paraba algunos balones, etcétera, etcétera, la verdad es que hay que reconocer que lo ha conseguido todo en el mundo del balonmano, pero también ha conseguido ser uno de los más odiados, por lo menos en España.
La bula de eso de ser portero, que sabemos que están todos un poco más locos de lo normal, ¿no?
Y se le permite todo, ¿no?
Y se permite algo más. Pero
eso se va a decir,
¿no?
Eso es muy, muy, que es muy de portero ese tipo de comportamiento, porque fíjate, Saric, me recuerdo también que era un poco de aquella manera.
Sí, fíjate que su compañero Martini también en la selección, claro, era un poco...
El que se me sale un poco del guión, fíjate, Kasper. Kasper era bastante más tranquilo, no sé si porque era nórdico o porque llegó pronto a España, pero ha habido porteros. Bueno, Sterbik, como tenga la tarde, también te acerca la nariz, ¿eh?
Sí, pero el que era otro tipo Omeyer era, sí, Fritz, acordaros de él, el alemán, ¿eh? Que también hay que
sí,
echarle
también,
la
también,
parte.
Que era el hermano gemelo de Casillas.
Efectivamente, efectivamente.
Pero sin embargo, yo creo que esa actitud de un poco de desafiante que pueden tener muchos porteros, por ejemplo, los porteros españoles no ni Barrufet, ni Hombrados, etcétera, etcétera, tenían esa actitud de... que en cierto modo en algunos partidos podía rayar el desprecio al rival incluso, ¿no?
Por cierto, me cuentan mis pajaritos...
¡Ah, bien, pajaritos!
Que el presidente de la Federación Vasca, José Manuel Ruiz de Cinzano, un hombre del círculo de confianza cercano y bastante influencia del actual presidente Francisco Vidal Blázquez García de la Federación Española de Balonmano, que goza de su simpatía y apoyo incondicional, ha presentado su dimisión como directivo de la Real Federación Española de Balonmano en medio de esa querella por presunto delito de apropiación indebida presentada por el señor Gregorio Villoria en el juzgado de instrucción número 4 en Donosti. Según la propia Real Federación Española de Balonmano, el señor José Manuel Ruiz de Cinzano deja su cargo por razones de índole personal para poder dedicarse plenamente a conseguir superar la situación creada, e incluso el presidente de la Federación Española, Francisco Vidal Blázquez García, se llega a solidarizar con él y confía en que regrese a la Federación con un tuit en el que dice: espero que pueda solucionar satisfactoriamente esta situación y reintegrarse a sus funciones como directivo. Solo le faltó a Paco Paquito Blázquez del Medeitas poner esa frase ya tan famosa de José Manuel, sé fuerte.
Sé fuerte.
Sí, sí. Recordemos que se pudo comprobar en la presentación de la Copa de la Reina en Baracaldo, como el presidente de la Federación Española de Balonmano, en sus declaraciones ante los medios, manifestaba un claro acercamiento y apoyo a la gestión del señor José Manuel Ruiz de Cinzano, que parece ser, ya digo, que es un hombre fuerte, cercano, de plena confianza en el País Vasco, y le agradecía su labor al frente de la Federación Vasca con su trabajo, sacrificio, esfuerzo y honradez. Es más, desde los círculos del mundo del balonmano se preguntan si no será que el señor José Manuel Ruiz de Cinzano ha sido forzado a dimitir como directivo de la Real Federación Española de Balonmano, presuntamente por el propio presidente de la Federación Española, Francisco Vidal Blázquez García, ante las últimas informaciones que hemos venido publicando y sacando a la luz pública en Derrosca, para así poder tener una asamblea general tranquila el próximo sábado 15 de junio. Una asamblea de la cual os voy a contar, compañeros, algunas propuestas que hay, que son de traca, que son pues de chiripitifláuticos, como por ejemplo, división de honor masculina, competiciones internacional, perdón, aplazamiento de encuentros por competición internacional de balonmano playa. Se podrá solicitar el aplazamiento de los encuentros de categoría estatal dentro del cupo principal. Deba participar en competición internacional oficial tanto de club como de equipo nacional. Es una propuesta presentada por la Junta Directiva. Vamos, que a estas alturas de la película el balonmano playa está por encima del balonmano pista y los equipos que tengan jugadores de balonmano playa tendrán que fastidiarse. Yo creo que es increíble ver para creer. Imagínate que del Vesta juega uno en el balonmano playa y van y le dicen: bueno, pues el partido del Vesta hay que aplazarlo para que vaya a jugar el balonmano playa. ¿Qué te parece?
Bueno, increíble, pero eso ya sucede con los seleccionados juveniles. El Vestas Alarcos este año ha tenido que aplazar un partido porque había un, no me acuerdo su nombre, ni el rival que era en este momento, pero era un chaval que estaba seleccionado por la selección española juvenil y por eso tuvo que aplazar un partido. Y ya si encima ampliamos ese abanico al balonmano playa, me parece un tanto excesivo, ¿no? Jugar con el calendario de todo un equipo, de todo una, y en este caso incluso de una ciudad, de unos aficionados, por una situación así.
Hombre, no sé cómo lo verás tú, Juan Carlos, cómo lo verás Fernando, pero me parece que el balonmano playa sí estará dando muchos éxitos. Yo creo que habrá mucha gente interesada en el tema del balonmano playa, de muchas cuestiones, pero el balonmano pista siempre ha sido y es superior al balonmano playa.
Es que es otra cosa. Yo creo que ni superior, es que eso yo considero que es otro
deporte. Sí.
Claro, igual que la Federación Española alberga el fútbol 11 y el fútbol sala, pues yo creo que es algo así. Es una cosa de balonmano pista, además los clubes son distintos. Y otra cosa, el balonmano playa no se solapa en el calendario, no debería ser, y los jugadores pertenecen a clubes específicos de balonmano playa. Entonces,
pero antes, cuando poníamos un poco en orden las ideas, Luis y yo, yo le decía que iba a establecer un paralelismo con el rugby. En rugby, en España, hay una competición, División de Honor, rugby a 15, y hay una competición a nivel internacional. No hay competición en España de rugby a 7. ¿Qué ocurre? La selección española de rugby a 7 tira de jugadores que reúnen unas características adecuadas en el rugby a 15 para jugar las series mundiales. Pero no hay duplicidad de licencias, no hay paralelismo de competición, no se solapan el rugby a 7 nacional porque no existe con el rugby a 15 nacional. ¿Qué pasa? Las series mundiales pues se disputan gira americana, gira europea, gira asiática y gira oceánica. Es decir, están prácticamente todo el año viajando y digamos que esos jugadores de la selección de rugby a 7 son asalariados de la federación. La liga de rugby a 15 no para. Y de hecho, este año no, pero el año pasado Alcobendas de rugby pagó muy caro tener 3-4 jugadores y el entrenador dentro del rugby a 7. Mi pregunta es... ¿Balonmano playa y balonmano pista están bajo el control y el auspicio de la misma federación?
Sí.
¿Entonces hay duplicidad de licencias?
Pues seguramente.
Entonces, ¿son ellos mismos los que se están autodevorando?
Sí.
Yo creo que el ejemplo que estoy poniendo del rugby es significativo. Al final, si el jugador de balonmano playa está en un club de balonmano pista... pasa algo parecido a lo del rugby, lo estaba comentando con el caso de Alcobendas. Después habrá que ver si hay que establecer unos paréntesis, como se hace en otras competiciones de baloncesto. Oye, pues mira, semana de selecciones, y en esa semana de selecciones meter también el balonmano playa. Es que no, la verdad es que la situación es complicada.
Sí, pero...
Lo que no puede ser es que por aplazamiento de partidos, de 3-4 partidos, se quede una competición descuadrada durante meses, que es lo que,
claro.
lo que podría suceder en este caso. Entonces, también eso va en contra de la facilidad para el aficionado de seguir una competición regular. Si ves una clasificación y luego tienes que mirar partidos jugados de uno y de otro para saber realmente cómo es la real.
Lo que pasa es que al final irán contra ellos, pero lo suyo sería que las competiciones de la selección española de balonmano playa aprovechar los parones que ya hay para la selección absoluta para jugar esos partidos. Y entonces ahí sí que se para normalmente todas las competiciones de clubes, porque aportan jugadores a la selección, porque es competición internacional. Habría que aprovechar esos parones, en mi opinión, para... lo que pasaría después, pues otras federaciones, la Federación Internacional dirá que va en contra, o la europea, en contra de sus intereses también. No sé.
Bueno, pues esperaros que viene otra curva. Aplazamiento de encuentros. Cuando se compatibilice por parte de los entrenadores las funciones de técnico de un club y de una selección, se deberá aplazar el encuentro de su club. Propuesta del estamento de entrenadores. ¿Qué os parece?
Eso también nos afecta a nosotros, porque el técnico del Vestas Alarcos, Javier Márquez, es segundo de la selección juvenil. Entonces, pues estamos en las mismas, ¿no? Yo lo que decía Fernando, se debería aprovechar esas ventanas ya abiertas,
claro,
con las competiciones separadas. Lo que pasa es que la federación te va a decir que no va a poder meter en la misma fecha un partido de la selección absoluta,
claro,
con otro de la selección juvenil y otro de la selección de balonmano playa.
Pero al final sucede lo que pasa en el balonmano, creo que en otros deportes también, aquí que nadie quiere ceder, los entrenadores tiran para su lado, la federación por el suyo, tal, y al final tenemos un calendario que es un caos, los jugadores se quejan de que está sobredimensionado, la federación europea no quiere prescindir de una eliminatoria no sé qué, la española no quiere prescindir de la Copa del Rey, el otro no sé qué, y bueno, pues al final el calendario es un caos y los más perjudicados los jugadores, que muchas veces están sobreexpuestos a muchos partidos, y por ende también los espectadores, porque yo tengo la teoría de que en los grandes campeonatos los jugadores llegan machacados a la final, que es cuando más difusión tiene. Yo siempre he estado obsesionado con la difusión del deporte. Entonces, cuando estás ofreciendo tu mayor difusión, que es en la final de un europeo, de un mundial, y resulta que llegan machacados de una temporada o de un campeonato que es muy exigente, pues al final no se ve el mejor espectáculo en ese día, ¿no?
Bueno, y otra propuesta que tiene soliviantado a bastantes equipos de la Liga Sobal es Campeonato Estatal División de Honor Masculina, Liga Sobal, descensos y promoción. Descenderán a División de Honor Plata Masculina los dos últimos equipos clasificados en el Campeonato de División de Honor Masculina, jugando una eliminatoria de descenso, el equipo clasificado en el 14º puesto con el equipo perdedor del playoff de ascenso de Plata Masculina. El partido de ida lo jugará como visitante y el de vuelta como local. Esto es una propuesta presentada por la Junta Directiva. Lo dicho, algunos clubes de Asobal pues están que fuman en pipa, dado que la Federación Española de Balonmano no ha consensuado dicha medida con ellos, tal y como está establecido en el acuerdo firmado entre ambos. ¿Es más oportunidades para subir a la Liga Asobal?
Sí, pero... En este caso, entiendo el equipo perdedor de la final del playoff de ascenso.
Exacto,
¿no?
Exacto. Es decir, en este caso, por ejemplo, sería el Torrelavega.
Exactamente. Pues, hombre, desde ese punto de vista, pues, es positivo. Yo siempre he entendido que dos descensos y dos ascensos a lo mejor son se me hacen pocos, ¿no? O tres también sería una cantidad normal, ¿no? Entendible. Pero bueno, también supongo que habrá opiniones para todos los gustos.
¿Cuándo acabó la Liga Sobal? El último fin de semana de mayo, ¿no?
Sí, creo que sí.
¿Cuándo se jugaría ese playoff de ajuste? El tercer fin de semana de junio, ¿no?
Sí, por lo tanto,
dile tú al equipo que quede 14º, que tiene que pagar un mes más a toda la plantilla para jugar ese partido.
Ahí estamos. Quizás se podría recortar una semana, porque este año hay que recordar que ese playoff de ascenso a Sobal se ha jugado un fin de semana después de lo normal, que tampoco lo entiendo muy bien. No sé si era por no coincidir con la Final Four de la Champions, pero normalmente se juega el primer fin de semana de junio, el playoff de ascenso a Sobal. Aún así sería un par de semanas de espera para el conjunto de Asobal.
Claro, cuando no te coincidan con jugadores extranjeros, de sudamericanos, por ejemplo, que hay en División de Honor B, etcétera, etcétera, que si hay competición o Juegos Olímpicos o otra cuestión en verano, tengan que irse con sus selecciones. O sea, si es que al final es cargar más el calendario con más cosas y bueno, al final pagan los mismos, ¿no?
Y a ver qué os parece esta propuesta que también presenta la Junta Directiva. Streaming División de Honor Plata Masculina y Primera Masculina. A partir de la temporada 2021, los equipos participantes en las competiciones de División de Honor Plata Femenina y Primera División Masculina retransmitirán por streaming todos los partidos que jueguen como locales, corriendo con los costes de las mismas. Para ello, tendrán que subir 72 horas antes del partido la URL, la dirección, a su área privada de la zona habilitada para ello. A ver.
Esto ya ha sucedido este año, ¿eh? En Plata. En Plata ya estaban obligados a hacer streaming. Y, de hecho, han repartido multas por falta de condiciones técnicas. Pues yo qué sé, que no vayan con audio, que la calidad sea mala o que el encuadre sea malo, que no se sobreimpresione el marcador. Y multas de cada partido menos son significativas, pero si vas sumando son multas de 40-60 euros por club. O sea, que sí, eso ya se ha exigido este año a Plata.
Pero, Manuel, hay una cosa. Si los clubes, muchos de ellos ya tienen problemas para llegar, claro, a final de mes, para contratar jugadores, sí, les estás cargando una pasta, sí, para retransmitir.
Sobre todo exigirlo en una categoría como primera, que la categoría de primera es prácticamente aficionada.
Claro,
no...
claro. Claro. Bueno, la gran noticia es que, afortunadamente, el sueldo bruto anual de Paco Paquito Blázquez en Medallitas se propone que sea de el mismo, es decir, de 110.000 euros brutos anuales, que corresponden a un importe mensual neto de 4.960 euros, sin sumarle los gastos de viaje, que podrá ser aproximadamente de otros 20.000. Vamos, es el mismo que se aprobó por la Asamblea en el año 18 y otro año más hemos tenido suerte y no se lo ha subido. Por lo tanto, mira, pues es lo único positivo. En cuanto al calendario deportivo 19-20, la Liga Sobal, la gala y Supercopa será el 3-4 de septiembre, comienza la Liga el fin de semana del 7 de septiembre, termina el 20 de mayo del 20 con la participación de equipo español en la Final Four de la Copa EHF o el 23 de mayo sin participación de equipo español en esa Final Four de la Copa EHF. La Copa Sobal, 14-15 de diciembre, la Copa del Rey, 6, 7 y 8 de marzo, y del calendario de división de honor femenina, bueno, pues ya lo comentamos la semana pasada, hay una polémica tremenda. Hace un rato hemos hablado con Carlos Viver, que él lo ve lógico, dice que, bueno, pues que hay que explicar bien las cosas, que cuando hay meses que solo se disputa un partido, se disputan dos partidos, es bueno, pues para competiciones internacionales, que respeta todas las opiniones de todo el mundo. Pero bueno, el mismo problema que tenemos nosotros lo tendrán en otras ligas, y yo creo que esto es desvestir a un santo para vestir a otro. Yo no sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, yo sé que eso se propone, ¿no?, para que se vote. Pues...
Pero es que va a salir adelante, Manuel. Es que, vamos a ver, la Asamblea de la Federación Española de Balonmano es la que es. Está hecha a imagen y semejanza del ínclito presidente.
Pues nada.
Yo, más que sobre este tema, sobre el tema del streaming que estaba dando de vuelta, supongo que esto, si se hace obligatorio o este año que se ha hecho obligatorio, se podía ver en la página web de la Federación, ¿o dónde era?
Pues supongo que en la página web de la Federación, claro.
Sí, en la web de la Federación, al lado de cada partido hay un link.
Claro, pues, yo creo que la misión de una buena federación de cualquier deporte es utilizar esos medios, que yo creo que son positivos, para generar ingresos. Entonces, si eso la Federación puede trabajar con ello, con estos partidos en streaming, generar unos ingresos de unos patrocinadores, unos anunciantes, para después dividir esos ingresos entre los clubes, para que no solo no les cueste, sino puedan tener algún rendimiento por ello, me parecería correcto. Pero a estas categorías, que como bien decís, ya les cuesta incluso pagar a los colegiados, yo creo que meterles en un gasto extra sin que la propia federación les diga, mira, este gasto extra es una inversión, porque vamos a conseguir, por otro lado, estos patrocinadores. No os preocupéis que a final de año se os va a remunerar o la federación se hace cargo de este coste, lo que sea, pero efectivamente con equipos de ciertas categorías no se les puede someter a más presión económica, en mi opinión.
Una federación que, por cierto, Luis, he leído en redes sociales este fin de semana que lo del portal de transparencia, que lo tienen un poco desactualizado, ¿no? Que están
bastante
todavía con los números de 2017.
Sí, es decir, yo tengo los números que van a aprobar ahora. El presupuesto del 2019 va a ser de 12.497.162 euros, es decir, superior, hay un incremento respecto al anterior de 2.254.449,56, sube un 22% respecto al 2018 y se espera conseguir en este año del 19 un superávit de 38.153,60. Los gastos que más suben en el presupuesto del 2019, pues es la partida de personal laboral, con un incremento del 2%, con 60.756,79 euros, en donde está prevista la contratación de una secretaria de presidencia, preparando el relevo del actual. Hay un incremento de 20.000 y 10.000 euros en las partidas de publicidad, crece un 44% más, y relaciones públicas un 25% más. Existe un incremento de 15.000 euros en la partida de asamblea y premios nacionales, un 30% más, y un incremento de 20.000 euros en la partida de amortización. Y además hay un presupuesto para el Campeonato del Mundo Junior Masculino 2019 en España, ahora este próximo mes de verano, de 1.800.000 euros. Por cierto, acordaros que hablamos la semana pasada del tema de Kosovo. Parece ser que lo están intentando arreglar y que hoy lunes, lo más tardar mañana martes, según me cuentan, la IHF va a tomar una decisión. Ya sabéis esa amenaza que os conté por parte de la IHF, que o Kosovo venía totalmente en condiciones, es decir, no solamente sino que se le den los visados, que en principio no va a haber problema, sino que vaya con su bandera, vaya con su himno, vaya como en todos los lados, lo que está aprobado por el COI y por la Federación Internacional de Balonmano, o la IHF ya ha dicho que le quita a España el Mundial Junior 2019, que le quita a España el Mundial Absoluto Femenino 21, y por supuesto que la federación se tendría que hacer cargo de todos los gastos que se han generado en todos los equipos hasta la fecha que se decide la suspensión de ese Mundial en España. Por lo tanto, ya digo que vamos a esperar a ver qué pasa, a ver qué sucede en las próximas horas, porque puede ser importante la decisión que tome la IHF, siempre y cuando no se haya resuelto el tema de Kosovo, que ojalá, por el bien del balonmano español, se resuelva.
Sí, pero entiendo que el Comité Olímpico Español debe de atender al Comité Olímpico Internacional, y como entidad jerárquica superior a una federación o a una secretaría de Estado, imponer el criterio y que Kosovo pueda participar bajo su bandera y su himno.
Sí, pero ahí está el tema del gobierno, el tema del Consejo Superior de Deportes.
Ya, pero, el Comité Olímpico Español, sí, que está bajo el paraguas del Comité Olímpico Internacional, que sí reconoce a Kosovo, tendrá algo que decir.
Me imagino, pero como ya sabes que hasta se han cambiado estatutos y que ha habido, bueno, pues discrepancias, incluida con la hija de Juan Antonio Samarán, que dice que los cambios que se han hecho en los estatutos del COE no son los que dice el Comité Olímpico Internacional, pues te puedes esperar cualquier cosa. De todos modos, el COE, que yo sepa, a fecha de hoy, no termina de reconocer a Kosovo. Por lo tanto, el problema puede existir y vamos a esperar, como digo, a las próximas horas.
Pero,
a ver qué sucede.
Pero el COI sí.
El COI sí, efectivamente.
Entonces el COE lo que tiene que hacer
y
es asumir.
Y la IHF también. Entonces ahí el problema viene del Comité Olímpico Español y del gobierno español. Entonces,
sí, yo hablo, de jerarquías institucionales, no de caprichos gubernamentales.
Ya. Pues habrá que ver qué decisión toma el COE y habrá qué decisión toma el gobierno español, pero la pelota está todavía en el tejado, una pelota caliente, una pelota que puede ser muy dura para el balonmano español. Ojalá, insisto, se resuelva por el bien de nuestro balonmano y por todo lo que puede conllevar. Tú fíjate si económicamente tiene que hacer frente la Federación Española a todos los gastos que ya se han producido y que estamos a mes y poco de la celebración de ese Mundial Junior y que los equipos pues ya habrán reservado hoteles, habrán sacado billetes, etcétera, etcétera. Mucho cuidado con ese tema. Por otro lado, llega Luka Cindric al FC Barcelona. Yo creo que es un gran refuerzo. La semana pasada lo decía, Palmarsson no termina de gustarme. Yo creo que es muy frío, es islandés, y que Luka Cindric va a traer ese coraje balcánico a un Barcelona que en un momento dado necesita que se le echen el equipo a la espalda. ¿Cómo lo veis?
Necesita
un coraje para que no te remonten 10 goles, ¿no?
Por ejemplo.
El Barça se ha pegado un varapalo este año en la Final Four que sin, desde luego necesita algo revolucionario. No sé si también a nivel deportivo, también para de cara a sus aficionados, pero hombre, Luka Cindric está claro que es un gran jugador. Si nos ponemos a compararlo con Palmarsson, a lo mejor por el aspecto del carácter sí le sale ganando al ser balcánico comparado con un nórdico, pero no sé si es mucho mejor jugador que Palmarsson y si va a encajar perfectamente en las filas del Barça, seguramente sí, pero no te va a garantizar, ya lo hemos visto en esta Final Four, que sea gran favorito para ganar. No creo que lo vaya a tener más asequible que este año en una Final Four sin alemanes, sin el París, pero evidentemente sí necesita reforzar la plantilla y dar un golpe de efecto.
Yo creo que es un grandísimo jugador, pero lo bonito del deporte es que en los deportes de equipo lo que gana los campeonatos es el equipo. Estamos, lo habéis dicho, podemos hablar de dos disciplinas que además el equipo se llama igual, Paris Saint-Germain, ¿no? Fútbol, balonmano, si veamos hombre por hombre, seguramente dos de las mejores plantillas del continente. En el fútbol llevan años sin conseguir llegar a lejos en la Liga de Campeones y qué decir en balonmano. Entonces, los nombres propios son importantes, pero después hay que hacer un equipo y lo tenemos en el Vardar, ¿no? El Vardar, pues yo creo que ha ganado el equipo por encima de cualquier otra circunstancia, contra viento, contra marea, contra cobros, contra no cobros, y al final, no sé, han hecho una piña, no sé cómo lo ha gestionado Roberto, que ha demostrado ser un grandísimo entrenador, pero por encima de los nombres propios de los grandes jugadores están los equipos.
Pues compañero, vamos a despedir ya nuestra tertulia. Manuel, un fuerte abrazo, descansa estas vacaciones lo que puedas y feliz verano y nos escuchamos en septiembre.
Muy bien, Luis, muchas gracias por todo.
Un abrazo. Fernando, lo dicho, felices vacaciones, a descansar.
Felices vacaciones a todos.
Y nos oímos en septiembre. Un fuerte abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao, chao.
Adiós. Vamos terminando programa, vamos terminando edición. Como siempre, el que pone la guinda es el maestro Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Marvar Rosquitos, vamos de guerreras y de asamblea. Las guerrerillas se clasificaron para el Mundial de Japón, que como sabéis, un buen Mundial te pone en el preolímpico después de sacudirle convenientemente a Islandia. Y la asamblea de la federación, propuestas chiripitiflópticas. Afortunadamente, la estrella no estará, es decir, el presidente no se quiere subir el sueldo de 110.000 euros al año. ¡110.000! ¿Dónde se estudia esa carrera? ¡Oh! Y tú y yo con esos pelos. People, are you ready for it?
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta el lunes, hasta luego.
Ya sabéis, la semana que viene, próximo lunes, aquí en De Rosca, tenemos una cita. Hablaremos de esa asamblea con propuestas chiripitifláuticas. Como dice Tomás Guas, os contaremos lo que ha hecho la selección española en esos dos partidos que le restan de la Eurocup 2020 y todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. En 7 días, nos esperamos aquí en De Rosca. ¡Adiós!